Es contador.
Claro,
es contador. Es alto, tiene ojos claros.
Que todas las mañanas sale a repartir sus chiquitos, porque él lo ha dicho acá.
Cuatro tiene.
Sale a repartir todo el tour escolar.
Después de la campaña, capaz que se viene la nena.
Claro. Fernando Poliaski, ¿no es cierto? Candidato a concejal por el Frente Neuquino. En esta suerte de, bueno, charla con los candidatos que hemos empezado días atrás. Y bueno, Fernando, gracias por venir. Preguntarte un poco de cómo ves la calle.
Bueno, buen día, gracias por la invitación.
Es cierto, te quedó ningún chiquito para ir a buscar.
No, ya están todos colocados en la escuela. Y con el viento parece que se suspende a la tarde. ¿No? Ya están colocados. No, bueno, es arrancar las mañanas así.
Sí, por supuesto.
Y después permitir un comentario.
Sí. Uno habla con muchos funcionarios técnicos, no solo funcionarios, sí. Técnicos, gente por ahí que uno consulta al sector privado. Y no sé si es raro, pero sí conviene decirlo. Y la mayoría de los hombres tienen esa responsabilidad, ¿no? Porque vos los llamás haciendo la producción,
sí.
Dicen, mira, justo a esa hora estoy entrando, pero si me llamás 5 ya lo dejo, o sea, es algo muy
es común.
Sí, bueno, está bien, ¿no? Me parece que es parte de la evolución y de la cuestión cultural. Uh-huh. Aparte son 4, así que sí o sí nos tenemos que dividir.
¿Llegan muy lejos la escuela una de otra, no?
No, por suerte van todos al mismo colegio, nada más que uno a la secundaria y otros 3 a la primaria.
Y cambian el horario de ingreso.
Sí, no, es el mismo, uh-huh. Ese es el problema, entran a las 8.
Pasa así que hago salir con los 4 a la vez debe ser complicado.
Salgo con los 4 a la vez, dejo al de la secundaria y después paso a los 3 para la primaria. Pero bueno, es grato, sí. Porque esos son momentos únicos,
Fernando,
e irrepetibles.
Eso,
¿no?
es ser padre.
Sí, aparte los chicos crecen rapidísimo. Y eso que a veces te dicen, viste, no, crecen rápido, crecen, es tan cierto.
Es,
¿no?
Tremendo, sí. Y aparte, nena varón.
Dos y dos.
Yo siempre digo.
No te puedo creer.
Todo ordenado. Yo como buen contador. Planifiqué todo, ¿eh? Varón, nena.
Claro, bueno, pero aparte hay que aprovecharlos cuando son chicos.
Sí.
Porque después cuando crecen,
a veces.
Es que los crees, no voy a decir el término, pero bueno, los crees. ¿No?
Más que antes. Sí.
Bueno, son etapas, está muy bien. Está muy bien.
Y es parte también de hablar del perfil del candidato.
Claro,
¿no?
Sí, por supuesto.
Por su profesión, uh-huh. Por su trabajo.
Padre. Y porque también nos gusta que la audiencia pueda conocer no solamente al político, el hombre que anda haciendo su campaña, sino también al hombre común. Al ciudadano.
Recordemos que la política también, contra lo que muchos piensan, que en algunos casos será verdad, en otros no. O sea, el político muchas veces relega sus ingresos de su trabajo, ¿no? Por dedicarse justamente a la política.
Totalmente.
¿No?
Yo, yo hace 18 años que soy contador público. Uh-huh. Fui secretario de Hacienda de la Universidad Nacional del Comahue, en la gestión del rector Rabasa, y esa fue mi única aproximación al sector público. Después uh-huh. mantuve mi estudio privado durante estos 18 años. Y recién, hace un año y medio, reemplacé al actual diputado Mariano Mancilla, sí, en el Consejo Deliberante. Es mi primera aproximación a un cargo electivo. Uh-huh. Obviamente que es enriquecedor, es muy grata la tarea, enriquecedor en el sentido de la experiencia, porque el Consejo Deliberante sobre todo tiene una cercanía muy próxima con el vecino, y eso te permite conocer de primera mano cuáles son las demandas y las necesidades, que son, claro, impresionantemente de mucha variedad en la ciudad de Neuquén, ¿no? Pero mantuve y sigo manteniendo mi estudio contable, porque
claro,
hace 18 años que tengo clientes, muchos clientes de todavía de esa época, y por supuesto yo siempre digo lo mismo, vivo de mi actividad profesional. Lo de la política es un servicio público, uno es un funcionario público. Exacto. Durante un tiempo determinado. Uh-huh. Y siempre fue mi pensar, y ahora que estoy, sigo uh-huh. pensando lo mismo y lo tengo que sostener porque es así, porque estoy convencido que es así. Nada de lo que hay en el Consejo Deliberante es mío, ni la virome con que firmo los uh-huh. proyectos de ordenanza, ni el papel, ni nada. Es un tiempo que uno está ahí, que tiene que entregar lo mejor que pueda, aportar lo mejor que pueda en beneficio del conjunto de la comunidad. Y después volverse al lugar donde uno trabajó,
supuesto,
tantos años. Uh-huh. Es cierto, vamos a decir, pero la mayoría continúa. Bueno, está bien, habrá una.
Claro.
Exactamente. Habrá quienes dicen, bueno, hay que continuar y está bien y es válido y es razonable. Pero mientras uno esté ahí, obviamente que tiene que pensar en el bienestar general, en el bienestar común. Y continuar con sus actividades.
Pero a veces, Fernando, pasa que
normales.
Profesionales o gente que sabe mucho, técnicos, piensan que cuando dejan el cargo público ya se tienen que retirar de la escena, de la opinión pública. Sí. ¿Sí? Y a veces, aunque no tenga un cargo público, un profesional de la actividad privada, un técnico, puede hacer aportes. O sea, no quiere Totalmente. Decir que el político tiene que dejar el cargo, sí, deja de percibir y de tener esa responsabilidad. Totalmente. Pero a veces pueden emitir, y no se usa mucho. Y un profesional sí. puede hacer aportes interesantes.
Yo,
¿sí?
En mi caso, antes de estar en el Consejo Deliberante, como concejal, siempre me tocó asesorar o hacer estudios o análisis. Yo soy un estudioso del presupuesto público. Me gusta, uh-huh. me gusta sí. la cosa pública, porque me parece que es central... la distribución más justa y más igualitaria de la riqueza.
Fernando,
me parece que es eso,
que
sí.
Ojalá todos
y siempre
hacerlo.
Siempre colaboré en ese sentido porque observaba, como profesional técnico, observaba esa inequidad en la distribución. Yo digo, Argentina es un país rico. Uh-huh. Neuquén es una provincia inmensamente rica. Si uno la compara con otras provincias uh-huh. de similares características poblacionales, Neuquén es inmensamente más rica que otras provincias. Entonces, ¿cómo puede ser que asistamos a vecinos que no tienen gas, que no tienen luz, que no tienen cloacas? Digo, indudablemente que falla esa distribución uh-huh. de esos recursos presupuestarios que sean más justos y más equitativos. Y estudié mucho eso, y efectivamente asesoré a muchísima gente de distintos sectores políticos, uh-huh. no solo al que pertenezco, sino de otros, en pos de decirle, mira, a mí me parece que debería pasar por acá, que los recursos deberían distribuirse de forma distinta, más justa, más equitativa, más igualitaria, más solidaria. Y me parece que por eso se producen las inequidades y las asimetrías que vemos hoy en Neuquén, sobre todo una ciudad de Neuquén que ha crecido muchísimo, uh-huh. que se desarrolló tremendamente, sobre todo en los últimos años, que se ha transformado verdaderamente y que yo en lo particular valoro muchísimo el equilibrio fiscal que tiene la ciudad de Neuquén. Soy un defensor de ese equilibrio fiscal que tiene, es decir, que no gasta más de lo que le ingresa.
Además, cuando tenés una ciudad que va creciendo vertiginosamente,
sí.
para cualquier gestión municipal, me imagino, va siempre detrás.
Exactamente.
Porque lo que vos
te corren
hacer,
el arco, siempre.
Hasta una obra,
siempre.
Lleva tiempo físico, ¿no?
Totalmente, sí. porque va creciendo, se radican 12 a 13 familias en Neuquén. Pero hay que planificar, hablando uh-huh. lo que hablamos al principio de los chicos y demás, hay que planificar. Me parece que es central uh-huh. la función de planificación del Estado, pero esa planificación tiene que ser previa. Vos no podés ir sobre los hechos consumados. Es decir, hay que pensar la ciudad de Neuquén diciendo, bueno, ¿dónde van a vivir esas 12 familias que se están radicando por día? ¿Dónde van a vivir los que ya están uh-huh. viviendo en Neuquén y tienen que mejorar sus condiciones de vida? Hay que ver qué transporte van a utilizar, dónde van a trabajar, de qué van a trabajar, qué servicios se les van a prestar, cómo hacemos para que tengan cloaca y luz, si están hoy técnicamente inviables esos servicios.
Hay un grupo de arquitectos que también trabaja en esto de decir, sí, aunque tuvieras lugar, hoy estás medio limitado por los ríos y sí. algunas condiciones topográficas,
naturales,
¿no?
Sí.
Pero hay un grupo de arquitectos a veces que opina, también hay que pensar la ciudad, por más que tengas lugar, no siempre extenderte en plano es la solución, porque obviamente
Totalmente.
Es. Entonces a veces hay que empezar a pensar en ciudades hacia arriba.
Sí, sí.
Cuando uno dice hacia arriba, también en forma ordenada,
en altura,
obviamente,
sí.
porque hasta te permite, bueno, obviamente ahorrar en infraestructura,
Totalmente.
Mejorar el servicio, reducís el uso del auto, por ejemplo.
Exacto.
Hay un montón de cosas que también hay que empezar
bueno,
a pensarlas.
Todo eso hay que pensarlo y hay que planificarlo. Neuquén va a ser efectivamente esa ciudad del millón de habitantes que muchas veces escuchamos, sobre todo en palabras del intendente, que dice, esa ciudad del millón de habitantes va a ser, en algún momento va a llegar
va
a ser.
Ser sí.
Pero hay que planificarla y hay que pensarla porque si no, se van a seguir profundizando las asimetrías uh-huh. que te decía. El sistema de transporte obviamente va a colapsar. Acá hay que pensar esa ciudad del millón de habitantes con toda la infraestructura necesaria. Uh-huh. Y ahí me parece que es la función del Estado y es a mi criterio lo que quizá en este proceso de transformación que ha sufrido Neuquén Capital ha dejado sectores postergados. Me parece que hay que incluir más, uh-huh. tiene que tener una visión más inclusiva la ciudad de Neuquén respecto de la totalidad de sus habitantes. Y eso es lo que observamos cada vez que vamos a distintos barrios de la ciudad.
Además, ¿no? la actividad hidrocarburífera, Fernando, vos lo sabrás mejor que nosotros en números, genera desigualdad, porque hablábamos ayer con candidato, con Marcelo Zúñiga.
Sí.
No todo se mueve al valor
Obviamente.
Del crudo, pero sí se pretende que se mueva. Entonces,
claro, bueno,
los que tienen propiedades quieren
totalmente cobrar
valor
a esos valores. Bueno, pero por eso se fija, a ver, ahí está esto de dejar librado todo al mercado. Uh-huh. Obviamente que si en una provincia rica en recursos hidrocarburíferos como la nuestra, no todo el mundo puede trabajar en el gas y en el petróleo. Entonces, aquí tenemos taxistas, tenemos docentes, tenemos empleados públicos, tenemos unas comerciantes, empleados de comercio.
Se tiene que dar el mayor derrame posible, ese es el objetivo.
Exactamente,
¿no?
Sí, pero si vos dejás librado solo al mercado que fije los valores, obviamente que va a fijar el valor más alto en referencia a los salarios más altos que son los del sector hidrocarburífero. Ahora, ahí sí falta la intervención del Estado. Sin ser intervencionista, pero sí regulador. Por eso ocurre con los alquileres, que los alquileres están en las nubes, ocurre con la tierra, con los valores de la tierra, que son inaccesibles para el común de la gente aquí en Neuquén. Entonces, bueno, obviamente ahí me parece que tiene que estar la participación del Estado activa en regulación, no digo intervenir, ordenar, constituirse una especie de árbitro entre la demanda y la oferta y decir, bueno, miren, aquí aparte de la gente que trabaja en el petróleo, hay muchísimos ciudadanos que no están y no tienen esos niveles de ingreso. Y tenemos que generarle condiciones de vida más favorables.
Bueno, seguramente sobre esos temas habrás hablado con los vecinos, porque hablábamos recién, antes de comenzar la nota, que bueno, que has estado y están y seguirán, por supuesto, hasta unos días antes, recorriendo distintos barrios. Sí. Y a mí siempre me surge la misma pregunta, dentro de otras, a los candidatos. ¿Qué hablan con las mujeres, con los jóvenes? ¿Cuál es el planteo común y qué es lo que ustedes desde el Consejo Deliberante pueden aportar a esa inquietud?
Bueno, son diversas cuestiones las que te plantean dependiendo del sector de la ciudad en que estés. Claramente, si estás en un sector que todavía no está urbanizado, que no está regularizado, que no está mensurado, que no tiene servicios, la gente te expresa claramente eso. Mirá, estoy viviendo o con mis padres o con mis abuelos, no tengo dónde vivir, no tengo cómo acceder a un lote, no tengo cómo acceder a una vivienda. Si lograron estar en algún lugar o porque lo tomaron o porque le fuera, te exigen la regularización y la mensura. Te dicen, mira, no sé hasta dónde llega mi casa. No puedo tener servicios porque cuando voy a pedir la luz y el gas me dicen, no, mire, usted no tiene un título de propiedad, no tiene una tenencia, no tiene nada. Entonces la gente te expresa eso. Obviamente, los servicios esenciales. Y dependiendo del sector, lo que te decía, si vos te acercás a sectores que ya resolvieron la situación habitacional, obviamente te plantean otras cuestiones que tienen que ver con, a veces, con el asfalto, a veces con el estado del asfalto por los baches, y mucha gente, y esto sí es rescatable, realmente es muy interesante lo que se produce, es que la gente está hablando cada vez más de la contaminación de los ríos, que es un tema que nosotros venimos hace muchos años hablando, pero ahora la gente lo palpa más.
Sí, el tema.
Porque clausuraron el balneario, exacto. Sí. Entonces ya la gente dice, uy, mirá, era tan cierto, era tan así. Así que dependiendo del lugar donde te muevas, las demandas que hay. Pero las demandas son... Ustedes saben que el dilema de la economía, esto es una deformación profesional, pero el dilema de la economía es resolver demandas insatisfechas con recursos escasos. Ese es el... Vos abrís un libro de economía, página 1, todos te van a decir eso. Y se da la paradoja en Neuquén, que lo decíamos hace un ratito, que es una provincia y una ciudad que tiene recursos. Entonces, el tema de los recursos estaría como resuelto. Acá hay que ver cómo uno satisface las demandas insatisfechas. Obviamente no se van a poder satisfacer todas, y en eso va mucho la planificación y la prioridad. ¿Por dónde queremos empezar? ¿Queremos empezar por brindar igualdad en el acceso a la tierra y a la vivienda y en los servicios básicos? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Digo, antes de las obras de infraestructura transformadoras, hay que empezar por eso, por las cuestiones básicas y elementales. ¿Está? Porque eso es lo que transforma la calidad de vida de los vecinos. Y a partir de allí uno sí puede empezar a decir, bueno, mira, ahora sí hagamos la apertura de una calle, ahora sí hagamos una avenida que conecte el norte con el sur, ahora sí. Pero hay cuestiones básicas y elementales que todavía en Neuquén no están resueltas. Totalmente, sí. Y me parece que hay que empezar por lo urgente. Sin dejar de lado lo importante, por supuesto, porque esta es una ciudad que se va a transformar y va a crecer y hay que pensar. Pero, digo, si todavía no resolviste que gente no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso a la vivienda y no tiene servicios como la cloaca o el agua o el gas o la luz, ¿cómo vamos a estar pensando en esa ciudad que crece, vos lo decías, para arriba y está perfecto y hay que crecer en altura y hay que diseñar esa ciudad del millón de habitantes? Pero tenemos que empezar de la base. Esto es como empezar a construir una casa por el techo. Bien. Empecemos por la platea.
Fernando, olvídate un ratito de que vos venís del Consejo Deliberante. Sí. Si vos hoy fueras acá, primer cargo, primera elección. Sí. qué temas, y digo esta separación para porque hay temas que vos ya tenés en marcha y has trabajado. ¿Qué temas vos, si tuvieras que ingresar por primera vez al considerante, te gustaría, bueno, un poco lo decís, pero bueno, empezar a tirar en la agenda?
Yo creo que hay que avanzar fuertemente con...
desde lo concreto, porque me imagino que temas hay muchos.
No, hay muchísimos. Desde lo concreto creo que hay que avanzar, ya lo presentamos, pero creo que hay que dar la discusión, el vertido cero a los ríos. Ríos, canales y arroyos de la ciudad. No se pueden seguir vertiendo líquidos sin tratar en los cursos de agua.
Que a su vez este proyecto tiene que ir de la mano con otras ciudades. Porque exactamente. Porque te sirve
no,
a vos,
por toda la cuenca, ¿cierto? Porque si lo hacemos en Neuquén y no lo hace Plotier y Cenillosa, no tiene sentido. Tiene que tener una visión integral. Me parece que eso es central respecto al cuidado del medio ambiente.
Y en esto hay consenso prácticamente.
Totalmente. Todo el mundo. Acá lo que hay que resolver es cómo se hace, cuándo se empieza y cómo se financia. Nosotros hemos dicho claramente cómo se hace con plantas de líquidos de tratamiento ampliadas, que puedan tratar la totalidad de los líquidos que llegan allí para ser tratados, y con una estación de rebombeo llevarlos hacia la meseta neuquina o a zonas áridas para forestar.
Volvemos al mismo tema, no es que te quiera cortar, pero volvemos al mismo tema, ¿no? La estructura que hay, la infraestructura que hay en este sentido quedó chica.
Absolutamente, por eso digo, hay que invertir en las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento en Neuquén son tres. Tronador es la única que no está colapsada, el resto está todas colapsadas. Entonces, primero inversión en las plantas, después el rebombeo y el riego en las zonas áridas de la ciudad para crear parques forestales. ¿Cómo se hace? Así. ¿Cuándo se hace? Lo antes posible, porque eso es un plan de 5 a 10 años. Entonces, cuanto antes lo hagamos, menos contaminación de los ríos.
Es una inversión, no te voy a pedir el número, pero es una inversión, porque hay inversiones que son por demás costosas, ¿no? Aunque bueno, justamente a veces cuando uno habla de financiamiento externo, justamente para hacer estas obras a futuro, ¿es una obra muy inviable en cuanto a número, inalcanzable?
No. Mira, nosotros hicimos un presupuesto, Puerto Madryn lo tiene y Chuelechuel lo tiene. Nos contactamos con ambos municipios, nos pasaron
y se lo pudo hacer
el proyecto ejecutivo.
Es un pueblo mucho más chiquito y con menos recursos.
Sí, Madryn también. Nos pasaron los proyectos ejecutivos. En ambos casos son aproximadamente unos 300 millones de pesos. 300 millones de pesos que se pueden financiar a través del Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial. Es decir, hay organismos internacionales de crédito que prestan justamente para este tipo de obras que tiene un gran impacto ambiental a muy baja tasa y a muy largo plazo.
Y esto no es para resolver el problema, sino que te permite extender la capacidad operativa.
Exactamente, a futuro. Esto hay que pensarlo por lo menos a 5 o 10 años. No, para nada, esto va a llevar tiempo. Segundo tema, aparte del vertido cero y la contaminación de los ríos, la urbanización de los sectores no regularizados. Me parece que eso es central y avanzar con los servicios esenciales. Y el tercer tema que nos preocupa mucho, que ahora está en agenda, es la recuperación del espacio público. Neuquén tiene como una despreocupación, como un desprecio por el espacio público. Y es lo que estamos viendo en las bardas. Este acontecimiento que ocurre en estos días en Barda Norte es eso, es la despreocupación por el espacio público, por el cuidado del espacio público. Ese espacio que es de todos y que no podemos permitir que de ninguna manera se avance el privado sobre, sobre los espacios públicos.
Sobre esto, Fernando, me imagino que habrá dos posturas. Nos decía, voy a recordar, ¿quién fue el que nos dijo el lunes? Tiene que ver, por un lado, con un... me imagino, una cuestión lo urbano, privado, y por otro lado las defensas en caso de...
aluvionales.
En este caso hay dos posturas, o sea, lo que sea defensa me imagino que siempre está bien, obviamente.
Obviamente Neuquén necesita obras pluvialuvionales porque la prueba es las dos últimas lluvias que tuvimos, Neuquén se inunda. Entonces, obviamente que producto del cambio climático hay que pensar también en obras pluvialuvionales significativas para que deje de inundarse. Pero eso no puede ser de ninguna manera, en este caso, dañando el ambiente como se hizo en Parque Norte, porque esas son huellas ambientales que nunca más las vamos a recuperar. Ahí había flora, fauna que no vamos a recuperar más. Y eso es una huella imborrable. Entonces, obviamente tiene que hacerse, pero tiene que hacerse con un criterio de sanidad ambiental.
¿No? Todos sabemos que toda obra
está bien,
tiene impacto
pero
ambiental.
Ahí no había ni impacto ambiental. Entonces, no había un estudio. Si vos decís, bueno, mira, tengo que hacerlo, voy a hacer un estudio de impacto ambiental y demás, entonces sí uno puede decir, bueno, mira, acá tenemos que merituar, tenemos que poner en la balanza. Pero acá no hubo eso. Entonces, bueno, eso obviamente que nos preocupa. Me parece que esos son los tres temas de agenda urgente en el Consejo Deliberante como para poder seguir avanzando en legislación moderna que acompañe el crecimiento de la ciudad.
Pero aparte está bueno que cada candidato, suponiendo que como se viene dando, ingresen varias fuerzas, está bueno que todos tengan una agenda distinta, ¿no? También dentro de lo urgente, porque
totalmente.
Uno escucha candidatos que sí, proponen iniciativas muy interesantes, pero que
impracticables. Que, claro, sí, la ventaja del Consejo Deliberante está compuesto por 18 concejales, y lo bueno es esto que decís vos, ojalá que tenga la diversidad suficiente, la cantidad de miradas distintas, porque es fantástico construir, aún en el disenso, producir consensos para legislación de la ciudad.
Un concejal se encarga de estudiar el tema del vertido Cerro Río, el otro se encarga de la seguridad.
O sea, incluso sobre el mismo tema a veces tenemos miradas distintas, pero fíjate que el año pasado, por ejemplo, se sancionaron casi 400 ordenanzas, el 80% por unanimidad. Claro. Es decir, el trabajo en la comisión, que es el trabajo previo, hay 7 comisiones en el Consejo Deliberante, es muy rico porque el debate se produce ahí. Cuando vos llegás al recinto, ya prácticamente tenés delineada la ordenanza.
Que entonces, si fueran dos bloques sería...
Y,
yo voy pierde, a usar un término aburrido, no es aburrido.
No, no es aburrido, es complicado, pero pierde para la sociedad, esa visión heterogénea que tenemos cada uno de nosotros.
Seguro.
Y lo enriquecedor es justamente esa mirada, aún en el disenso, pero esa discusión y llegar. Y muchas veces hay muchísimos proyectos que tardamos mucho en que se conviertan en una ordenanza, producto de discutirlo, ir, venir, cambiar, intercambiar ideas, y eso está buenísimo.
Bueno, faltan 16 minutos para las 11, te quedas un ratito más. Tomamos un cafecito, escuchamos un poquito de música y luego seguimos aquí en Consentido Nacional dialogando, charlando con el candidato.
Es contador, concejal. Le podrían preguntar algo de los...
Ya ahora, Fernando Spoliansky. Un poquito de rock le ha puesto a la mañana,
y
¿no?
Le gustó el entrevistado, me parece. ¿Sí? Guarda.
Yo soy del palo del rock.
Me pintó, sí.
La próxima, Los Redondos, sí.
Bueno, toma más.
Bueno, pero las pelotas estuvo bien,
Bueno, no, hola, ¿qué tal?
Está captando votos jóvenes, Fernando,
No, añoro los recitales y todo eso, ya está. Ya no
podés.
Y ahora cuando el de 15 empieza a ir, ahí me sumo.
Papá te acompaña.
Vuelvo, pero ahora los chicos escuchan reggaetón y otras cosas.
Sí.
Nosotros éramos más del rock.
Bueno, estamos, la voz que escucho, por si recién sintoniza el 103.3 de Radio Nacional Neuquén, la voz que usted ha escuchado, que no es la de Franco ni la mía, es la de el contador Fernando Spoliansky, candidato por el Frente
Neuquén. A renovar su banca.
A renovar su banca, exactamente, el próximo 22 de octubre. Uh-huh. De visita aquí en el estudio. ¿Y tomó el cafecito?
Está muy rico, sí. Tomé café, está excepcional.
Pobre, lo dice por compromiso,
no,
con lo preparé
bien,
yo.
Estaba muy rico.
Estaba frío. Café.
No, estaba perfecto.
Más era de ayer.
Lo recalenté un poquito.
Escuché un microondas y me llamó la atención. Pero no, está muy rico, está muy rico.
No, pero vos, como sos vos, lo calentamos.
Ah, muchas gracias.
Hay otros que...
No, estaba muy rico.
Bueno, pero aparte, estas entrevistas distendidas, ¿no? Sin corbata, con un poco de humor, contando el perfil del candidato.
Les voy a contar una anécdota ahora que decís sin corbata. Yo nunca usé corbata. Excepto para alguna situación así muy excepcional en donde te exigían, pero generalmente no uso.
Por ejemplo.
Bueno, no, ni siquiera, no, pero eso me acuerdo cuando egresé de la universidad, esas cosas, pero cuando asumí en el Consejo Deliberante el 10 de diciembre de 2015, obviamente en Neuquén ya hace calor en esa época, yo andaba de bermudas y una remera, venía del estudio de trabajar, me llamaron para firmar unas fichas, unas cosas que hay que completar.
¿No pensaste que iba a haber fotógrafos, cámaras?
No. Una empleada del Consejo Deliberante, yo le digo, mire, yo soy Fernando Espoliades, que vengo a firmar. Ah, sí, usted es el concejal, sí. Le digo, ahora asumo el 10 de diciembre. Me dice, ¿le puedo decir algo? Sí. ¿Por qué está vestido así? No, porque vengo a trabajar en mi estudio, hace calor, hacen 30 grados. Y no, dice, pero usted debería vestirse distinto porque es concejal. Le digo, mire, mi desempeño como concejal no va a pasar porque si yo vengo de bermuda, vengo de saco y corbata. Digo esto, lo cuento como anécdota porque... cómo hay un preconcepto sobre el estar bien vestido, esas cosas, con lo que yo pude haber hecho o podría haber hecho como concejal. Pero digo, fíjate cómo está instalado todavía el preconcepto de la vestimenta, ¿no? Tantos otros, seguramente, pero digo, me llamó la atención eso, siempre lo cuento como anécdota.
Fernando, entre estos temas que estamos hablando muchos, referidos a la ciudad, recién decías, uno es crítico y a veces adhiere, y así tiene que ser, ¿no? Sí. Como miembro de un cuerpo legislativo. Decías que, sí destacabas la situación financiera del municipio.
Sí, esto totalmente. La valoro
y
mucho.
Que hoy me parece, no es solamente en el caso del intendente Quiroga o del municipio Quen, pero no se ve en muchas ciudades del país,
no,
por lo que uno
nada.
Lee.
No, ni siquiera la provincia. Cuando uno ve los municipios de la provincia de Neuquén, algunos municipios son inviables desde el punto de vista presupuestario y financiero. Son pagadores de sueldo, nada más. Los intendentes son gerentes de recursos humanos. Pagan los sueldos y no tienen un centavo para hacer una obra. Neuquén Capital tiene recursos propios que le permite tener un plan de obra público ambicioso como el que vemos en la ciudad. Y eso tiene que ver con una buena administración.
Además,
por eso
de la capacidad hay que de endeudarse internacionalmente, también
no
eso
tiene,
te marca...
Fíjate que no tiene endeudamiento, uh-huh. Casi no tiene. Ahora se le autorizaron 200 millones de pesos, que es nada, porque Neuquén va a ejecutar este año, Neuquén Capital, 1.000 millones de pesos de obra pública entre recursos propios y que vienen del Estado, del Gobierno Nacional. Entonces, 200 millones no representa nada, pero como no tiene endeudamiento, es prácticamente nulo, entonces le permite también tener capacidad de endeudamiento, uh-huh. Si es que resolviera hacerlo, ¿no? Está la autorización, pero todavía el intendente
no lo
resolvió.
No es menor un dato hoy que un municipio pueda cuerpearla dentro de todo
totalmente,
con un equilibrio.
Pero
¿no?
Totalmente. Por eso digo, no solo en la Argentina, en Neuquén es uno de los pocos municipios, Cutralcó es otro, hay otros municipios que tienen la misma situación financiera y presupuestaria, pero hay muchísimos que realmente pagan los sueldos y se quedan sin un centavo. Así que, por supuesto, ¿cómo no voy a valorar eso? Me parece que es muy bueno. Y si lo contrastamos con la provincia, fíjate que sí, la provincia tiene grandes problemas financieros. Es asistida por Nación para pagar los aguinaldos, por ejemplo, que nos enteramos hace poquito, que le llegó un ATN, esos aportes no reembolsables.
Bueno, ahora está en discusión, no te vamos a meter en ese tema, sí. Fernando, pero bueno, está en discusión justamente estos aportes que se envían, que no se envían de Nación para el instituto,
para el
que
instituto.
Sí, que no, que
bueno. Pero eso habla de la situación y aparte la fuerte deuda que tiene la provincia, ¿no? Pero bueno, digo, eso para contrastar, sin entrar en valoraciones de nada, siempre digo, valoro el equilibrio fiscal que tiene el municipio de Neuquén, porque eso es lo que le permite hacer obras. Ahora, vos me decís, ¿vos harías lo mismo que el intendente Quiroga?
No,
y no, haría otra cosa, pero
ahora, Fernando,
el intendente es él y
así es muy elegido. Difícil que la provincia, por este nivel de endeudamiento
sí.
que se argumenta, que bueno, me imagino que tampoco debe ser una tarea fácil para el gobernador Gutiérrez, o para el ministro de Economía, empezar a ordenar, como lo estarán haciendo, digo, debe costar, ¿no? No es,
y
no
son
es una,
muchos
no
años
es fácil
de desequilibrio.
De entrar, ¿no?
No, son muchos años de desequilibrio. Esto como en tu casa, mirá. Si vos gastás más de lo que te ingresa por los salarios, por tu sueldo, y un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. El primer mes vas a un banco, te presta. El segundo mes vas a otro banco y te presta. El tercer mes vas a una casa de crédito, más caro, pero te presta. El cuarto mes te presta un pariente
y
ya después, ya no sabes dónde caer, hasta que se te cierran las puertas. Si vos esa situación la postergás en el tiempo, la prorrogás en el tiempo, va a llegar un momento que vas a entrar en default. Uh-huh. Esto es lo mismo. El Estado es exactamente igual. Entonces, la provincia no es que ahora está atravesando la situación crítica desde el punto de vista financiero.
No es atribuirla solo a Gutiérrez.
Claro,
a la
son
de Gutiérrez,
muchos
¿no?
años. Lo que pasa es que coincide que Gutiérrez era el ministro de Economía de Zapag. Entonces, hay como una continuidad en la administración. Bien. Pero son muchos años. Entonces, revertir eso va a llevar tantos años como la situación actual. Eso es.
Y muchas, vos citabas ciudades de la provincia de Neuquén,
sí.
Dependen o están afectadas por esta situación.
Totalmente.
¿No? Pues no pueden...
Y totalmente, porque fíjate que la provincia asiste a los municipios con el pago de los aguinaldos. Hay muchísimos municipios que los asisten con el pago de los aguinaldos. Si no le mandara a provincia a los municipios, no pueden pagar los aguinaldos. Entonces, bueno, eso es un círculo que en algún momento hay que cortar, pero eso requiere buena administración,
sí,
financiera.
Sí, y aparte de buena administración, creo yo, ¿no? Como vecina común, en la educación y en la concientización y responsabilidad del vecino de pagar sus impuestos.
Totalmente. Pero bueno,
yo creo que desde el Ejecutivo Municipal se ha trabajado mucho en concientizar a los vecinos en que hay que pagar los
totalmente.
Impuestos.
Totalmente. Pero eso tiene que ver con dos cosas.
No pasa, por ejemplo, en Plotier.
No.
Porque hay creo que menos del 40% de la población
de contribuyentes. Bueno, pero eso
entonces,
pasa por dos cosas, Marce. Mira, la primera, que creo que es la central, tiene que ver con la contraprestación del Estado.
Exacto.
El contribuyente se observa que recibe una contraprestación del Estado, paga sus impuestos, en este caso municipales, sus tasas.
Pero es un círculo, Fernando.
Está bien, pero eso hace la cultura tributaria, porque si vos
sí.
no tenés ninguna contraprestación, vos decís, pero ¿y para qué voy a pagar si mira lo que es, no tengo asfalto, no tengo cloaca, no tengo nada,
claro,
no tengo
sí.
luz, no tengo nada? Bueno, Obviamente que eso atenta contra el contribuyente. Ahora, en el caso del municipio neuquino, tiene alta adhesión del pago de sus tasas, porque con los vecinos reciben contraprestación. Si no, no existiría eso. Aparte de la concientización y demás. Yo coincido, hay una cuestión de cultura, de concientización y demás, que todos deberíamos pagar para obtener desde el Estado servicios para todos. Pero eso atenta si vos no recibís nada. Porque la gente dice, ¿para qué voy a pagar si no recibo nada? ¿Para qué voy a pagar? Lo mismo con los impuestos nacionales. Si vos no tenés salud pública, no tenés educación pública, no tenés seguridad, no tenés justicia, no tenés nada, y la gente va a decir, ¿pero y dónde van mis impuestos? ¿Dónde va a parar ese dinero que estoy aportando? Entonces, obviamente, prioriza otras cosas.
Bueno, nos quedan apenas 3 minutitos, que en 2 y medio sí. Tenés que
tenemos tenés que redondear. Tenés 3 minutos y ya van 2.
No. Ya perdí 1 minuto acá para convencer que me voten.
¿Qué tenés en mente, además, ¿no? Que las últimas palabras para que la gente te vote? ¿Cuál es el proyecto que vos tenés en mente? Si este tiene que salir porque, no te digo que va a ser revolucionario.
Y que tenga tu
sello. Claro.
Sí, yo insisto, creo que el vertido cero.
Exactamente.
Creo que eso salva los ríos. Y eso es una lucha que tenemos que dar entre todos los neuquinos. Me parece que no podemos postergar un segundo más de la lucha por los ríos. Hay que empezar a hacerlo. Sí, porque eso en eso va el futuro nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Eso es una pelea que tenemos que dar entre todos. Y el vertido cero es factible, se puede hacer, dijimos cómo, otras ciudades lo hicieron. Es decir, no es una intelequia, no es una cosa que no se pueda realizar. Obviamente hay que tomar la decisión política de hacerlo. Por eso me parece que el proyecto en el deliberante ya lo presentamos, pero ahora hay que dar la discusión y convencer y mayorías, ¿no? Esto es una cuestión de mayorías.
Para vos la transparencia de la función política,
también,
lo hablamos, está entre las primeras listas.
Sí, el control y la transparencia también. Pero fíjate que yo presido Hacienda y Presupuesto en el Consejo Deliberante. Todos los meses nos llega la ejecución presupuestaria. Todos los meses controlamos en qué se van los dineros públicos, y eso es central también, ¿no? Bien. Pero el control es central. La gente también exige que vos tengas esa visión sobre el control.
Fernando, muchas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes por la
invitación. Por venir, en realidad.
Claro, 30 segunditos, mira, me da el operador. 30. Y lo que le pregunto a todos los candidatos, ¿por qué debe votarte el 22 de octubre?
Porque somos una fuerza nueva al Frente Neuquino, que va a transformar la calidad de vida de todos los neuquinos y neuquinas, y vamos a salvar los ríos de Neuquén.
Bien. Bueno, gracias, ahora Fernando, sí, muchísimas gracias.
Gracias, Fernando, a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.